Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino.
Bienvenidos a Caminando por el Reino, la voz del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del perdón. En el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. En la carta a los Colosenses, Pablo evidencia los frutos de la obra del apóstol Epáfras, quien fue el evangelista y fundador de la iglesia en Colosas, ciudad de la región de Frigia, en lo que hoy conocemos como Turquía, y cuya obra se extendió por los colosenses hasta alcanzar la ciudad más importante de la región, que es la Odisea, ciudad nombrada en el libro de Revelaciones y en Colosenses. 2. La declaración del apóstol es muy clara. Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Esto marca inmediatamente la diferencia entre quienes son redimidos por el Señor y quienes no. El cambio de realidad es el reino y fuera del poder de las tinieblas. 3. El perdón es un beneficio obtenido de la redención de la sangre de Jesucristo. Es uno de los beneficios del nuevo pacto y es exclusivamente para quienes viven en el reino de Cristo, por lo que Cristo no vino a salvar a todo el mundo. Pero sí, todo el mundo puede acceder a la salvación si recibe a Cristo. 4. En el entendido de la doble naturaleza en los hijos del Señor, Pablo habla permanentemente del hombre interior, por lo que el cambio es de adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. La mala costumbre de las religiones de cambiar desde afuera hacia adentro proviene de tomar los elementos de la ley de Moisés que fueron añadidos por los israelitas, pero eso es del viejo pacto y no están vigentes en el nuevo pacto en Cristo. Y 5. Y último, tanto en Romanos capítulo 7 como en Efesios capítulo 3, el apóstol da clara muestra que el hombre interior debe ir fortaleciéndose y gozándose en Cristo. La naturaleza divina que crece en el interior de los hijos es la que debe ir dominando la naturaleza humana. Si el Señor vino a rescatarnos, es porque estábamos en una situación que ameritaba el rescate. Dios, previniendo todos los acontecimientos, vio cómo la sociedad israelí transgredió el pacto de Moisés, convirtió el pacto en una religión, creó castas sociales, creó partidos políticos, cambió la política de Dios por una política basada en los pensamientos de los rabinos judíos y en cuestiones de la ley, más las ordenanzas y tradiciones añadidas en el tiempo. Y a eso podemos sumar incluso la adquisición de otras costumbres provenientes de las muchas invasiones que sufrió Israel por otros imperios en toda su historia. La agenda divina es perfecta y estableció Dios la fecha de la llegada de Cristo para redimir al hombre. ¿Qué nos dice Pablo al respecto? Leamos Gálatas capítulo 4 y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, en la versión Reina Valera. Miren lo que dice el apóstol: se cumplió el tiempo y Jesucristo vino. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces Cristo vino a desatar a los que estaban bajo la ley de Moisés y hacerlos libres. ¿Por qué? Porque en el pacto anterior, Israel se esclavizó por causa de la abundancia del pecado en ellos. La queja del Señor son las transgresiones, es decir, las violaciones al pacto establecido y que en consecuencia son delitos, pues había un marco legal establecido por el Señor. Eso lo deja claramente el apóstol en la carta a los Romanos entre el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Cuál es la finalidad de la redención? Recibir la adopción de hijos. Así está diciéndonos el apóstol. Cristo vino a sacarte de la esclavitud para que seas ahora adoptado como hijo del Dios Todopoderoso. ¡Qué potente es esto, hermanos! Pues la sangre de Jesucristo cortó tus cadenas, cortó tus ataduras, cortó tu obligación al pecado para que pases a ser hijo e hija del Padre Celestial. Hace un tiempo atrás, en una reunión de familia del Señor, con hermanos en Cristo, yo les expuse el siguiente dilema. ¿Quién de ustedes llega a la casa de su padre diciendo, «Oh, Padre, gracias por crearme y ser tu hijo. Gracias porque tu nombre es grande en mí. Gracias por estar con mi mamá». Nadie, ¿cierto? Lo mismo ocurre en nosotros. Al no creer que realmente somos hijos, tendemos a establecer una relación distante con el Señor. Lo situamos fuera de nosotros y en un templo o recinto. Y lo que es peor, sabiendo que nosotros somos templo, igual vamos a un templo y además lo llamamos templo. Y eso ocurre porque no nos sentimos hijos. Y al invalidar la adopción que tenemos en Cristo con nuestro comportamiento, somos presa fácil del pecado. Pues cada uno saliendo del mal llamado templo, vuelve a su vida ordinaria y a todos sus problemas. Y si usted hace memoria, se encontraba con un sinnúmero de situaciones que ocurren dentro de los templos y que el enemigo hace para sacar del camino a los hijos del Señor. Y con esto, al obedecer a tradiciones religiosas heredadas, terminan por aborrecer los templos y por sobre todas las cosas al Señor. Y todo por causa de los pecados no sanados. Hermanos, la hermandad de los primeros tres siglos fue exitosa porque no fue jamás a un templo a adorar. Fue exitosa porque el fruto de la obra de Dios en sus vidas era evidente, pues su conversión al Señor fue en sus casas. En sus casas se reunían entre los hermanos a almorzar, a comer, a compartir la palabra, a compartir sus experiencias, a compartir sus dolores, sus penas, y todo era en sus casas. Por ello que las familias crecían y la gran familia del Señor era una realidad. No había templos con letreros. Ni siquiera ellos se llamaban o de una determinada pertenencia a tal o cual congregación. No necesitaban autodenominarse para diferenciarse. Porque si tengo yo claridad, mi identidad de hijo, no necesito ser llamado de una manera especial. Por eso que un hijo no es evangélico, no es cristiano, no es pentecostal, no es metodista, no es adventista. Un hijo es hijo del único Dios Todopoderoso. No necesita diferenciarse. Solo debe mostrar quién es. Es por esto que cuando alguien me preguntó hace muy poco tiempo, ¿usted es evangélico? Y yo le dije, no, soy hijo del Señor. ¿Y qué es eso? El opuesto a pertenecer a una religión. Yo pertenezco a una familia, no a una congregación religiosa. Es tan importante la diferencia que ya lo vas a entender durante toda esta temporada. Pablo dice en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Somos hijos porque recibimos al Señor. El Espíritu del Hijo debe entonces habitar ahora en nuestros corazones. Por eso que debo ser lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno, Pablo continúa diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Al ser hijo, ya no somos esclavos, hermano. Ahora, ¿esclavos de qué? ¿De qué tipo de esclavitud está hablando el apóstol? El Señor tiene la siguiente explicación. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, «Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan capítulo 8, versículo 33 al 36 en la versión Reina Valera. ¿De quién eres esclavo entonces? Del pecado. Tú me dirás, pero yo soy bautizado en Cristo y llevo años en la iglesia. Sí, hermano o hermana, yo le creo. Pero si sigue cometiendo los mismos errores en su vida, entonces sigue siendo esclavo o esclava porque obedece al pecado que aún reina en su vida. Y por ende, no eres libre como hijo e hija del Señor. Volvamos a leer lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos respecto a la esclavitud del pecado, para que nos quede más que claro cuál es el cambio de mentalidad que debemos tener hoy. Leamos nuevamente Romanos capítulo 6. Y dice, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo le está hablando a los hijos del Señor, que han sido bautizados en Cristo. No le escribe la carta a gente ignorante del Evangelio. Por ende, esto es para que los hijos que aún no se sienten hijos y siguen obedeciendo al pecado sean librados en Cristo. Si sigues obedeciendo al pecado en ti, te haces esclavo. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando yo entiendo la libertad de la esclavitud del pecado que hizo Cristo en mi vida, soy llamado a ser servidor de la justicia del Señor, pero no para ser enjuiciador de los hermanos y del mundo, sino para llevarlos a la justificación a aquellos que están bajo la esclavitud del pecado. ¿Lo van entendiendo? Sigamos leyendo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, que entre paréntesis esto significa una gran maldad en el obrar, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que aquí sería como maldad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 23 en la versión Reina Valera. La esclavitud del pecado es algo que puede ser permanente en un hijo del Señor. Es más, si un hijo entendiendo esto sigue obedeciendo al pecado, puede perder incluso su condición de hijo. Pues el pecado es muerte, y la muerte no convive con el Dios de la vida. Por ello que para entender el perdón, es necesario entender primero la redención, que es pieza fundamental. Yo debo entender de qué me desató el Señor. Cristo nos desató de la atadura del pecado. Cristo rompió tus cadenas que te obligan a pecar y a pecar de todas las formas que lo describe Pablo en Romanos capítulo 1. Si no entiendo eso, es porque no me quedó claro por qué y para qué me bauticé. Pablo nos dice en Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no seáis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21, en la versión Reina Valera. Si yo entiendo la magnitud del amor del Señor por mi vida que me desató del pecado, entonces debo también de entender que debo cambiar mi manera de vivir. Pablo les dice, esto digo y requiero de ustedes. El apóstol está dando directrices con autoridad en Cristo a los hermanos en Éfeso. Desde ahora en adelante ustedes no deben andar como los otros gentiles. Ustedes no vivan igual que ellos. No vivan conforme a su vanidad, satisfaciendo los deseos de su mente humana, pues los otros tienen el entendimiento entenebrecido. Aquí la palabra significa que tienen el entendimiento en tinieblas, está oscuro, una mente oscura. En Romanos 1, Pablo dice, con otro sinónimo a esto, dice, mente reprobada. Y aquí lo vuelve a decir. El aceptar a Cristo, y por ende aceptar el rescate del Señor, como Él me sacó de la esclavitud, es para que desde ahora aprendas a vivir una vida nueva en el reino y no volver a tu vida ordinaria. Y para poder vivirla en familia, viviendo en tu casa el Evangelio, compartiendo con tu familia en Cristo. Esto es más que decir tu familia espiritual. Ese es un concepto religioso, hermanos. Cristo pagó el rescate de tu vida y te adoptó para ser parte de su familia. Cuando logres entender esto, vas a entender que es imposible hacer familia con una liturgia religiosa de los domingos y con hijos malcriados de la religión. Por eso que la iglesia no tiene éxito hoy, pues en nada se diferencia del mundo. Es más, está contaminada del pecado del mundo al adoptar costumbres y métodos mundanos y no en Cristo. A raíz de esto, tenemos recintos con show y parafernalia que no comunican la nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entiendes el rescate de tu vida? ¿Entiendes que Cristo te liberó de la esclavitud del pecado? ¿Entiendes que si hoy sigues viviendo al pecado, estás negando a Cristo? ¿Y que no interesa si estabas o no bautizado? Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por entender la magnitud de tu sacrificio y de cómo fuimos desatados. Señor, no queremos ser ni seguir viviendo al pecado. No queremos seguir estando atados del pecado. Queremos que la realidad nueva en ti, en el reino, sea, Señor, parte de nuestras vidas. Ayuda a comprender a tus hijos este importante cambio de mentalidad, que ya no deben vivir para el pecado ni para los deseos que tiene nuestra humanidad, sino que deben vivir para lo que conviene en el reino de Cristo. Ayuda a transformar la mentalidad de tus hijos en esta hora, sobre todo aquellos que están acostumbrados a los ritos y las costumbres, a vivir una vida plena en el día a día, en sus casas, con su familia, compartiendo el pan, entendiendo la realidad del otro hermano, entendiendo, Señor, la unión que tú has puesto por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ayuda a tus hijos a moverlos en esa línea y ellos puedan entender la magnitud del rescate que pagaste por nosotros. Permite que estas ondas caen hondo en sus corazones y haya un cambio, Señor, en sus vidas y vuelvan a renacer en el Evangelio del Reino. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del perdón y a caminar por el reino.
Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos, donde quiera que estén. para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito, sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar.
Se hace con